Abrimos entonces esta tertulia de martes dándole la bienvenida a quienes integran nuestra mesa de hoy, presencialmente y telefónicamente. Para empezar, quienes están aquí, Oscar Sarlo.
Hola, ¿qué tal?
María Simón.
Hola, buenos días.
Y Daniel Superbiel.
Muy buenos días para todos y bueno, un gusto tener a María de vuelta por acá.
Es verdad, el regreso de María. El que todavía no está, pero sí igual está firme ahí desde la línea telefónica, es Conrado Hugh. Buen día.
Buenos días para los amigos, compañeros de tertulia y la audiencia.
¿Te cruzaste con Rosario Castellanos, que anda por ahí?
No me crucé, la verdad que no, pero puedo decir que el día de ayer fue el mejor día del verano de que tengo recuerdos, yo que sé, desde que era niño. Impresionante.
Bueno.
Desde el amanecer hasta la noche, fue espectacular, un tiempo divino.
Que lo aprovechen, entonces.
Queda poco, pero se está, para mí se está despidiendo con unos días extraordinarios.
Amigos, vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. El Ministerio del Interior prepara una campaña de desarme de la población que se reforzará con un sistema de premios, mediante el cual, por cada arma que sea devuelta, las autoridades entregarán a esa persona una computadora o una bicicleta. Según informó El Observador, aunque el nombre de la iniciativa no está oficialmente definido, en el gobierno piensan denominarla como Armas por la Vida. Además, en forma paralela, se lanzará una campaña de difusión para concientizar a la población sobre la obligación del registro legal de las armas. Llevar un arma es un acto de responsabilidad y ese es el mensaje que se transmitirá, según se explicó al matutino. Las autoridades del Ministerio del Interior entienden beneficioso para la seguridad que la población civil se desarme y que sea la policía la que combata a los delincuentes. Buena parte del plan policial para terminar con el mercado ilegal de armas se dará a partir de la aprobación este año, recuerden, de la ley que pasará a calificar como delito su tenencia irregular. Este es un tema que, en principio, desde hace tiempo lo habíamos visto sobre todo vinculado a la realidad de otros países, por ejemplo, la de Estados Unidos, que tiene un gran problema con eso. Pero en los últimos tiempos también ha tomado fuerza aquí en Uruguay y empiezan a surgir estas campañas, estas iniciativas para tratar de solucionar el problema. ¿Cómo han visto ustedes, en particular, esta idea que se anunciaba días atrás, María?
Bien. Lo primero que hay que decir es bien. Uh-huh. Un arma no es un electrodoméstico. No se va a comprar un arma como quien compra un secador de pelo o un tocadiscos. Me parece correcto que estén registradas, que se sepa quién las tiene, porque el tráfico ilegal de armas es uno de los flagelos de las sociedades modernas y que además suele venir junto con el narcotráfico y el lavado de capitales y de los tantos comercios ilegales que además causan una enorme miseria y destrucción en el mundo más pobre. En los países más desposeídos hay un tráfico de armas muy intenso y que muchas veces se hace desde países ricos. Entonces aumenta desigualdades sociales, aumenta la violencia. Esto para mí no quiere decir nadie tenga un arma, se trata de que estén registradas, de que sean legales, y yo creo que estén las personas instruidas, lo cual no es fácil, si es que han de tenerlas. En principio, por supuesto, para la defensa está la policía. Las personas no se deberían defender con armas. Yo hago alguna salvedad porque, por un motivo muy personal, mi padre era cazador deportivo, ¿eh? Nunca le pegó una perdiz que no estuviera volando. A veces le erraba, pero nunca le tiró una perdiz que no estuviera volando. Cazador deportivo, que en el fondo son defensores del medio ambiente. Y eso es lo que hay que hacer, que es instruirnos, a un hermano que yo tengo y a mí, en un enorme respeto, porque esconderlas y guardarlas, en realidad los niños en algún momento las van a encontrar, es peligrosísimo, y eso es lo mejor que podía hacer. Pero era otra cosa, eran armas deportivas, teníamos clarísimo que solo se llevaban en lugares absolutamente descampados. Lo digo solo para decir, no es por una especie de terror irracional que yo apoyo esto, hay gente que tiene como un rechazo instintivo a las armas, y lo entiendo, yo no lo tengo porque, bueno, estuve cerca, y estuve cerca en condiciones muy cuidadosas, pero sí estoy consciente de todo el cuidado que hay que tener y de que más bien no son para defensa personal, no son salvo para un profesional.
Daniel.
Bueno, yo creo que como tantos temas que se han tirado arriba de la mesa en esta gestión, Es un tema que obviamente está bien intencionado, que todo indica, siguiendo los patrones internacionales de países donde se realizaron estas cosas, que si la campaña fue exitosa y si la policía efectivamente luego destruyó las armas que recibió, hubo descenso en los índices de criminalidad en los lugares donde se realizaron este tipo de campañas. Estuve leyendo ayer no solo la información que ustedes mandaron, sino también, bueno, chequeando un poco lo que pasó en Bogotá, lo que pasó en algunos lugares de México, y en los lugares donde sucedió esto, bajó el nivel de violencia y de criminalidad por armas de fuego, ¿no? En ese sentido me parece bueno, pero me parecería muy bueno que diéramos dos pasos para atrás. Y en una sociedad chica, supuestamente que viene de una tradición de integración como la uruguaya, estemos llegando a este nivel de violencia tan fuerte, donde incluso en los últimos días, tú entrevistaste a alguien acá, se habló de sicariato, se habló de la posibilidad de maras, se habló de gente que va al estadio armado, y hay un chico de Peñarol internado, no sé si creo que zafó del CTI, porque le pegaron un tiro por ir a ver un partido de fútbol. Entonces, me parece que tenemos que ir dos pasos atrás. Llegamos a este pedido o a esta intención de un departamento dentro del Ministerio del Interior, planteando el tema de las armas, para llamar la atención, para poner foco y ver si podemos sacar las armas de la calle, de esa forma de disminuir la criminalidad. Pero me parece que la pregunta es otra. Y volvemos nuevamente a la educación, ¿no? A la educación en dignidad y a la educación en valorar la vida, ¿no? Que es lo que estamos, creo que desde hace tiempo, un grupo de la gente que habla acá en la tertulia, preocupados de que eso sea así, y por otro lado la realidad yendo por otro carril, donde poco menos que para en los barrios más bravos, donde ha entrado el narcotráfico, tener un arma es parte de su hombría y de su propia defensa, y a su vez en los barrios que se sienten amenazados, tener un arma es la forma que tienen de sentirse protegidos en la noche. Entonces me parece que es todo producto de un cambio muy radical en la sociedad, que venimos viendo en Centroamérica, en México, que viene bajando, que venimos diciendo, acá en la tertulia venimos diciendo que viene bajando, y bueno, creo que son intentos desesperados por frenar una realidad que temo ha venido para a instalarse.
Oscar.
Sí, a mí me sugieren tres reflexiones, ¿no? A partir de que estoy de acuerdo con, como decía María, que el diagnóstico es correcto, es un problema que hay que tratar de encarar, pero yo vuelvo a ver, como en otras iniciativas, una mezcla de objetivos que no son necesariamente coherentes. Es decir, acá en la fundamentación que se ha dado públicamente aparece, por un lado, la idea de que no las armas no pueden estar sin registrarse porque luego son robadas por los que asaltan casas y pasan al mercado clandestino y luego son las que se usan para, bueno. Entonces, hay un problema que es, tenemos que evitar que las armas estén a disposición o fácilmente accesibles a los delincuentes. Ese es un objetivo. Otra fundamentación que se da, dice, tenemos que el ejercicio de la violencia tiene que monopolizarlo el Estado, que es una tarea esencial de todo Estado, es monopolizar el uso de las armas. Bien, pero esto no es incompatible con lo otro. Puede ser compatible, pero no necesariamente va por el mismo camino. Dice, no, los particulares no tienen que ejercer la autodefensa y cosas por el estilo. Y después hay otro objetivo que aparece ahí, dice, tenemos que aprender a convivir y a resolver los asuntos por negociación, por diálogo. Bueno, son tres cosas totalmente independientes. Es decir, lógicamente independientes, porque admiten soluciones independientes. Y a mí me parece que mezclar todo en una sola iniciativa lleva a la confusión. Porque este tipo de cuestiones que implican un cambio cultural muy profundo tienen que... requieren una gran coherencia en la transmisión pública, en la generación de imágenes, en la generación de sentido colectivo, y eso tiene que haber una gran coherencia en los objetivos. Y yo lo que veo es que, por ejemplo, en el primer punto, la gente no tiene que defenderse, eso es tarea de la policía. Bueno, eso requiere otras cosas. Esto sería absolutamente casi irrelevante, esta medida, respecto de ese objetivo. Porque el que la gente deje de autodefenderse implica que la policía tiene que llegar a unos niveles de eficacia y sobre todo de confianza, que la gente le tiene que tener una confianza que hoy no dispone. Entonces, producir un cambio cultural en esto implicaría trabajar más bien en recomponer la confianza de la gente en la policía. Y eso es muy distinto con este tipo de cosas. Yo creo que ahí entra hasta en conflicto, porque la gente, por un lado, tiene armas, porque no confía en la policía. Y por otro lado, yo diría que hasta se ha alentado en algunos momentos a que la gente se arme para defenderse. La baja de los criterios de legítima defensa, la exigencia de la legítima defensa en la justicia, habla de un relajamiento de esto bajo la presión de la circunstancia. Entonces digo, yo no veo mucha coherencia en la comunicación pública del tema y creo que sería interesante profundizarlo.
Connie, te escuchamos.
No, yo creo que, digo, tanto lo que apunta, digo, creo que cada uno ha hecho un aporte. Yo, mis aportes en este tema son lo más parecido a poquito. Primero, siguiendo la línea de la declaración personal, como hizo María, bueno, yo a diferencia de María, no tengo armas, no sé manejar armas, nunca tuve armas, no había armas en mi casa, no sé distinguir una escopeta de una ametralladora y no las he precisado, felizmente y gracias a Dios, nunca en mi vida. Hecha esta declaración, la siguiente es, bueno, esto se supone que lo que estamos discutiendo es un instrumento legal de una política pública. Y ahí es donde voy a coincidir con Oscar. Digamos, nosotros hemos recibido dos vías, digamos. Por un lado, el hecho de que hay un cierto movimiento, aparte de como parte de la nueva legislatura del año, o sea, del nuevo periodo de sesiones del año 2013, en el que se avanzaría con un proyecto de ley para reglamentación del uso de las armas, como si esto fuera una pieza clave del proceso de mejora de las condiciones de seguridad. Y ahí sí coincido con Oscar, que no creo que sea este el tema central, que no creo que los problemas de la inseguridad estén derivados de esto, y me remito a alguna cosa que señalaba Oscar, en el sentido de que digamos, hay unos requisitos previos, que es el de la aceptación de la vida en colectividad con respeto a la regla de derecho, y por lo tanto en el reconocimiento social de que la función reservada monopólicamente al uso de la fuerza, no de la defensa se hace, es del territorio y es tarea de las Fuerzas Armadas, sino del orden público y de los valores primordiales que son la propiedad y la vida y el derecho al honor y toda la cosa que dice la Constitución, está sí el uso de esa violencia, está en manos del Estado a través de la policía, y en el Uruguay cada vez eso está decayendo. Veamos que no van a poder prohibir el uso de las pedradas, y sin embargo tenemos leyendo día por medio los relatos en episodios donde la policía entra a las llamadas zonas rojas persiguiendo eventuales delincuentes o delincuentes recién, digamos, escapados de un acto delictivo, en donde la población apedrea a la policía. Y última reflexión, y esta es mi coincidencia con Daniel, aquí hay un problema serio, lamentablemente, a pesar de que el presidente de la República lo dijo en su discurso inicial, que era educación, 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 ante el Parlamento el 1 de marzo del año 2010, no hay un esfuerzo racional y bien orientado para el tema de la educación, y por lo tanto estas cosas que se plantean realmente no van a resolver los problemas que pretenden plantear, solucionar.
Con respecto a tu primer punto y también a lo que planteaba de forma parecida a Oscar, hay algunos mensajes de la audiencia. Por ejemplo, dicen, es utópico pensar que la población se va a desarmar mientras se sienta insegura y la policía sigue estando pintada al óleo, los delincuentes siguen ganando 5-0. Después Raúl dice, acá ya hay normas y son buenas, exigen hasta entrevistas psicológicas y manejo. Ahora, ¿cómo van a hacer para que los delincuentes cumplan estas normas? Creo que deberían desarmar a los delincuentes. María, te veo allí haciendo algunos apuntes.
Sí, me parece bien, estamos tal vez demasiado de acuerdo, y eso no es divertido, pero bueno, creo que uno es auténtico, tratando de distinguir las distintas líneas. Yo creo que por un lado hay un tema de el control de las armas ilegales, y eso es un tema, y a mí solo por ese me parece buena la iniciativa. En realidad fue por donde yo empecé mi alocución. No puede haber arma suelta, no se compra como cualquier cosa, porque si están sueltas, eso, no son rastreables, se pueden robar, se pueden traficar. El tráfico de armas es bastante intenso en muchos países, no sé en este, pero no estamos exentos por lo menos. Y son elementos que hay que tener registrados, como hay que tener registrados otros elementos de, yo qué sé, si uno importa material radioactivo para hacer terapia, que es una finalidad buenísima, obviamente hay que tenerlo registrado porque no se puede tirar por ahí. Entonces, esa parte,
en Uruguay,
la legalidad,
María,
de las armas y el control de dónde están, me parece que es muy bueno. Por otro lado, está lo que dice Daniel, está lo que dice Oscar, está lo que dice Connie también de alguna manera, que es que el tema de la seguridad y entregarle la seguridad a la policía, digamos, exige una confianza en la policía, obviamente. Y eso, bueno, en ese sentido, la tenencia de armas no es el problema ni la solución, es más bien un síntoma, pero es parte del asunto. Son esos como castillos de naipes que no se pueden hacer de un solo lado, hay que hacerlos de los dos lados al mismo tiempo, así como quien apoya los naipes entre ellos. Bueno, yo creo que junto con el desarme, si la policía también mejora, sí, es decir, yo no, ya no es solo el desarme, no puede haber menos armas, automáticamente va a haber menos violencia, tal vez haya menos hechos graves, porque un arma a veces hasta por accidente provoca grandes desgracias, pero la confianza en la policía, y eso depende del buen funcionamiento de la policía, a la que todos apoyamos y que todos queremos que sea mejor. Y por otro, tercera línea que dijo Oscar, y tomo el esquema de él, la parte de la convivencia y el vivir los conflictos y llevarlos a bien en forma política, después de todo es un arte político el de manejar el conflicto, eso es parte de la educación.
Sí, yo me gustaría preguntarle a la audiencia, a los que nos están escuchando, cuántos de ustedes tienen armas realmente, y cuántos de ustedes estarían dispuestos a cambiarlo por una computadora o por una bicicleta. Yo estoy seguro que el índice de gente que conteste esta pregunta es muy bajo. Todo el mundo va a preferir quedarse con un arma que quedarse con una bicicleta, que aparte ahora parece que le exigen un espejo para funcionar, lo que me parece muy bien, pero es prácticamente impracticable. Dicen que van a empezar a confiscar las bicicletas que no tengan espejo, entonces van a tener que tener, yo qué sé, todo el Estadio Centenario lleno de bicicletas. En fin, entonces me parece que es una discusión que está bien planteada, pero que el planteo es de fondo, que el planteo es, como dice María, la convivencia, y es verdad que en aquellas casas donde hay un arma hay más riesgo de que haya un accidente, ¿no? Y yo me crié en el campo, me crié con armas, también mi padre era cazador deportivo, y sí, nos enseñaban a cuidarlas, pero era fácil agarrarlas, no era tan difícil. Entonces yo me imagino que por la precaución de los que tienen armas va parte de la solución del problema. Y después, lo otro es, hablamos de que las armas estén registradas. Digo, la delincuencia siempre va a evitar la legalidad, la registración, y en los robos van a robar armas. Entonces, esto sumado a la potencia de la industria armamentista, de la industria de las armas en Estados Unidos. Estuve en México en marzo pasado y decían que el tráfico de drogas muy bien de México a Estados Unidos era terrible, movía millones de dólares, pero el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos hacia México y por ende para abajo era casi, movía casi tanto dinero que el de drogas para arriba.
Suelen ir juntos.
¿No? Y eso era todo en el mercado ilegal. Los grupos narcotraficantes como los Z o el cartel del Golfo tenía el mismo poder de fuego casi que el ejército mexicano, y esas son todas armas ilegales que alguien logró hacer llegar a México. Entonces es un problema súper complejo que lamentablemente tenemos que lidiar con él.
Connie, ¿te había quedado algo?
No, yo lo que digamos, creo que en estas cosas, yo lo que veo y en la lectura de los materiales y en los debates que escucho es que no hay a nivel del debate público, primero, buena información. A mí me parece, me da un poquito de vergüenza que en el Uruguay tenemos un estupendo sistema de encuestas, de lo que se llama la de encuesta de hogares. El gobierno anuncia, y nadie discute, y yo tampoco, que la desocupación está en el 6,22 y que en el interior es 6,37 y en Montevideo 6,17. ¿Por qué? Porque existe un sistema probado de décadas de gente seria, no de este gobierno, que es la tendencia que les pasa al gobierno, decir, esto lo inventamos nosotros, no lo inventaron ellos, es una técnica universal que se aplica en Uruguay, que se llama encuesta de hogares, y en donde se encuestan los datos más importantes, concretamente, trabajaste, no trabajaste, tenés esto o aquello. Por lo tanto, si realmente fuera uno de los temas centrales, cosa que yo no creo, el tema de las armas, entonces tendríamos que decir con toda precisión, más allá de que alguien dice, ah, sí, pero te van a mentir. Bueno, no, pero todo eso también se estima estadísticamente y perfectamente por sistemas muestrales se puede corregir. No podemos decir si hay 450.000 o 518, si lo vamos a cambiar por 45 bicicletas. Digo, me parece realmente que el debate no tiene el nivel que merece el tema de la seguridad en el Uruguay. Y la segunda cosa es que también desde el gobierno, y esto tengo que remontarme un poquito más para atrás, también las señales son contradictorias, porque yo no me olvido que hará 2 o 3 años el ministro de Defensa, en un reportaje periodístico, dijo, y vamos, yo entiendo perfecto que la gente no quiera, si yo fuera un ciudadano común, yo voy a andar armado. Él obviamente anduvo armado desde muy joven. Y la verdad es que esos mensajes desde el gobierno, que obviamente la gente tiene que pensar, bueno, el señor Fernández Huidobro es primero, es un viejo compañero de la jefatura del MLN, con Mujica alguna vez conversa, entonces, y conversa con su otro compañero de actividades guerrilleras, con el Bicho, entonces, y con el de otra línea guerrillera, que es el Perro. Entonces, si ellos hablan, no puede ser que Fernández Huidobro diga una cosa, Vázquez diga otro, Bonomi esté de vacaciones y Mujica elogie al guerrillero heroico, porque así la gente no entiende nada.
Óscar, cierro contigo.
Sí, 3 apuntes. Uno, sería bueno también que la oposición ahora no salga a oponerse a esto diciendo que la gente tiene que mantener las armas, porque entonces ahí estamos construyendo mal los sentidos públicos, ¿no? La otra cosa es que el eslogan, me parece que está en discusión todavía por lo que vi, no me parece tan logrado. Eso de que armas para la vida, me parece que sigue en una gran ambigüedad que no ayuda, porque mucha gente entiende que tener un arma es defender la vida. Entonces, me parece que está mal, no está bien trabajado esa idea, aunque parece auspicioso buscarle una vuelta por ese lado. La tercera cuestión, reafirmando un poco lo que dijo María, los conflictos muchas veces son políticos o son cuestiones prácticas que, por lo tanto, son negociables, deberían ser negociables, como dice el subsecretario Vázquez. Pero yo señalo la tendencia que tenemos a moralizar todos los conflictos. Por ejemplo, de Tania, lo llevamos a este conflicto en la salida de Azabache. Lo llevamos a un nivel de moralidad y de cosa que no tiene negociación posible, cuando lo que hubiéramos ya hecho con esto, porque parecería a la luz de las últimas apariciones que, bueno, hay cuestiones para haber entrado más bien a recomponer esa relación que profundizar y hacer una dramatización tan grande de las cosas, y así no ayudamos a la convivencia, ¿no? Me parece que la tendencia a ver todo un conflicto moral último en cualquier conflicto humano no ayuda a construir una sociedad más segura, ¿no?
Un mensaje más antes de terminar. Este hace referencia a algo que mencionaba, al menos rápidamente, Daniel en su intervención anterior. Dice Ignacio, lo de entregar una bici por un caño, por un arma, parece un plan bastante infantil. Hay que tomar ejemplo de Suecia, donde se entregaba dinero contante y sonante, y pasado el plazo, quien tuviera un arma en su poder se enfrentaba a la cárcel. Ese es todo otro punto a discutir, cuál es la contraprestación, lo que se da a cambio del arma para que realmente sea tentador para la población, efectivamente, desarmarse.
Lo que sea tentador son ciclovías. No tiene nada que ver, pero sí que sea tentador, ¿eh?